Los gritos y abucheos contra el presidente del gobierno fueron los protagonistas del acto central de la fiesta nacional, Maite Loureiro.
En su estreno como presidente este 12 de octubre, Pedro Sánchez ha tenido que escuchar los abucheos y pitos del público hasta en tres ocasiones. A su llegada a la Plaza de Lima, a pesar de no haber sido anunciada por megafonía, cuando le han llamado Ocupa y le han gritado Fuera, Fuera o Elecciones, Elecciones. Después, al acceder a la tribuna de autoridades, y esta es la novedad con respecto a anteriores abucheos porque nunca se habían producido en este momento, y por último, al concluir el desfile. Recibimiento sin duda muy distinto al de sus majestades los reyes encargados de presidir el desfile y que han llegado entre aplausos y gritos de ¡Viva el rey y viva España! Este año, por primera vez, la infanta Leonor se ha situado a la derecha de su padre, el rey Felipe VI, en lugar de su esposa, la reina Letizia, en un gesto con el que la Casa Real quiere mostrar la continuidad de la corona. Como en años anteriores, las ausencias destacadas han sido las de los presidentes de Cataluña, el País Vasco y Navarra, a la que este año se ha sumado la de Baleares por las inundaciones. Tampoco ha asistido, como es habitual, Pablo Iglesias.
Pedro Sánchez y su mujer también fueron los protagonistas en la recepción de los reyes en el Palacio Real por un error de protocolo. Ambos se colocaron al lado de Felipe y Letizia para saludar a los invitados en el besamanos real y un miembro del personal tuvo que pedirles que se retirasen.
Bueno, comencemos por el desfile. ¿Está bien o mal que se abuchee a un presidente de gobierno en el desfile de la fiesta nacional? Hombre, pues desde un cierto punto de vista, pues pueden tener algo de razón quienes dicen que, hombre, el desfile de la fiesta nacional, pues lo que pide es respeto y alegría por aquello que compartimos, y entonces, pues que quizá no es el momento de abuchear a un presidente por respecto al acto en sí. Bueno, puede haber algo de cierto en eso, pero también hay algo de cierto en lo contrario, que es que cuando tenemos un presidente de gobierno que se apoya para gobernar en quienes quieren destruir la nación y no lo ocultan, pues hombre, me parece de cajón abuchear a ese presidente de gobierno. Lo siento, lo merece. Su mera presencia es un insulto a la propia fiesta y es un insulto precisamente por la catadura moral de aquellos que le apoyan para estar gobernando. Si Pedro Sánchez fuera un señor que estuviera gobernando con sus votos para los españoles, si fuera un señor que estuviera, yo qué sé, pues llegando a pactos con otras fuerzas constitucionalistas para llevar el agua a su molino ideológico, pero dentro del marco del respeto a la Constitución, dentro del respeto a las reglas de juego que todos nos hemos dado, pues no sería adecuado expresar las discrepancias ideológicas en el desfile abucheando a un presidente. Ahora, cuando ese presidente hace cosas que van contra la esencia misma de lo que se está conmemorando en ese desfile, en ese acto, pues oiga, me parece no solo justificado, sino sanísimo que se le abuchee. Merece que se le abuchee. Es lo menos que merece. Quien se apoya en amigos de los terroristas, quien se apoya en golpistas para gobernar, ¿puede luego pedir respeto a la gente? No. Su mera presencia en el desfile es una falta de respeto a la nación y a los que nos sentimos parte de ella. Su mera presencia al frente del gobierno, apoyado en quienes quieren destruir la nación, es un insulto a todos los españoles. El hecho de que Pedro Sánchez esté en estos momentos, pues braceando para sobrevivir en la Moncloa, apoyándose en quienes no solo acaban de dar un golpe de Estado hace nada, sino que siguen inmersos en él y siguen amenazando con terminar de dar ese golpe, pues hombre, incapacita a Sánchez para gobernar, lo siento mucho. Los números le dan y su gobierno pues es perfectamente legal. No estamos en un régimen presidencialista. Estamos en un régimen parlamentario, por tanto, quien suma 176 diputados en el Congreso es presidente. Ahora, Que su gobierno sea legal no quiere decir que sea legítimo. La legitimidad es un concepto bastante más difuso y que se basa fundamentalmente en una cosa, en el respeto de los ciudadanos por quien ocupa el gobierno. Y los ciudadanos no pueden respetar a quien ocupa el gobierno cuando el que ocupa el gobierno no respeta a los ciudadanos. Y gobernar, como lo hace Sánchez, apoyado en aquellos en quienes se ha apoyado Sánchez, es una falta de respeto a los ciudadanos de principio a fin. Es una enmienda a la totalidad del propio concepto de legitimidad. Yendo a la parte de sainete de lo de ayer, el acto en el que Pedro Sánchez de repente pues está en el besamanos y se coloca al lado del rey, como si él también fuera objeto del besamanos, hasta que alguien de protocolo le dice, oiga, en fin, salga de ahí. Pues hombre, yo entiendo que es un mero error, pero un mero error que denota una de dos cosas. O que Pedro Sánchez no sabe dónde está, todavía no termina de creerse que es presidente de gobierno y está en las nubes perpetuamente, o bien quienes tiene como asesores pues no le orientan adecuadamente. Vamos, yo que el señor Pedro Sánchez buscaría a alguien que le dé unas clases aceleradas de protocolo, porque tampoco hay que ser ningún lumbreras para percatarse de que, hombre, si están ahí los reyes, es para un besamanos a los reyes, y usted no pinta nada situándose al lado. No sé si han visto ustedes el vídeo, si lo han visto y se han fijado en la cara de Ana Pastor, cuando Pedro Sánchez le tiende la mano y Ana Pastor pone una cara así como de... Y entonces le trata de hacer un gesto como diciendo que no, y ya en ese momento viene la persona de protocolo y le quita. Y hay por ahí un artículo, no me acuerdo dónde lo he visto, donde analizan la gestualidad de Pedro Sánchez y cómo en ese momento, cuando el de protocolo le dice que estás metiendo la pata, que el besamanos no es a ti, que es a su majestad el rey, entonces en ese momento Pedro Sánchez hace un gesto muy curioso, que es inclinar los hombros hacia adelante y juntar las manos delante de él, así como en un gesto de niño al que le están en ese momento regañando. Y compara, esta persona experta en analizar gestualidades, esa imagen exacta de Pedro Sánchez con la misma imagen que cuando le preguntaron por la tesis en el Congreso de los Diputados. Es ese gesto de quien ha sido pillado en falta y entonces le está el mayor echando ahí una bronca. Es decir, la sensación de culpabilidad. Bueno, yo no creo que tampoco vaya a ningún lado el asunto de la escena, pero sí que dice algo, y es que Pedro Sánchez siente él mismo que está en el lugar que no debe, y lo siente con toda la razón.
Barcelona acogió ayer una manifestación multitudinaria a favor de la Unidad de España en el Día de la Fiesta Nacional y que sirvió también para celebrar el llamado espíritu del 8 de octubre. 300.000 personas, según los organizadores, 65.000, según la Guardia Urbana, recorrieron el centro de la ciudad condal en un ambiente festivo. Fiesta y unidad entre las entidades civiles y los partidos políticos, eso sí, con la ausencia destacada del Partido Socialista de Cataluña. Ni un solo dirigente del partido de Miquel Iceta participó ayer en la marcha. Sí que estuvieron Ciudadanos, Partido Popular y Vox en la cabecera de la manifestación, que tal y como ha sucedido en Madrid, también ha estado marcada por los gritos contra el presidente Pedro Sánchez. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y Dolors Montserrat, por parte del Partido Popular, denunciaban la permisividad del gobierno con los independentistas.
Es indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país. Ayer, para reprobar al jefe del Estado. Son insultos y humillaciones que no se permitirían en ningún otro país democrático.
Que defiendan el orgullo de ser español, que defiendan los derechos y libertades de todos y cada uno de los catalanes, para que nunca más Cataluña vuelva a estar rota por el independentismo. Y por tanto apelamos a Pedro Sánchez, que nos ha abandonado, que ha entregado y ha cedido Cataluña al independentismo, que rectifique.
Mientras tanto, el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y varios de sus consejeros han acudido a trabajar y no han celebrado el Día de la Hispanidad como ya ha sucedido otros años. El propio Torra publicaba una foto en Twitter donde se le puede ver sentado en un despacho y dice el mensaje: trabajando como cada día por el bienestar social, el progreso económico y la República Independiente.
Bueno, ayer fue uno de esos días donde uno se siente en paz con el mundo y se siente contento al ver cómo las calles de Barcelona se llenaban un 12 de octubre, pues hasta extremos insospechados. Lo primero de todo, me gustaría dejar constancia de una felicitación a quien más la merece mucha gente, pero en este caso concreto la merece en especial una asociación, España y Catalans, los convocantes de la manifestación. Los convocantes de esta manifestación y de las manifestaciones anteriores, el año pasado, el antepasado, el anterior al antepasado, porque esa manifestación del 12 de octubre se lleva convocando años, y me gustaría recordar que en años anteriores, pues en fin, ha habido quien ha dejado solos a los convocantes, quienes prefirieron no adherirse, quienes, en fin, lo del 12 de octubre parece que les daba un poco de grimilla, siendo como son asociaciones o partidos constitucionalistas. Habría, no sé, era para preguntarles, pero ¿ustedes de qué van? Afortunadamente eso, pues, ha quedado en el pasado. Y como decía ayer Daniel Pinto a través de Twitter, uno de los dirigentes de España y Catalans, fue la manifestación del 12 de octubre más masiva de todos estos años. Pero más masiva, con diferencia, 300.000 según los organizadores, 65.000 según la Policía Municipal de Ada Colau. Bueno, si quieren, dejémoslo en ni pa' ti ni pa' mí. 100 y pico mil personas, 200.000. Bueno, pues ya eso es muchísimo más que lo que se manifestaron el año pasado y el antepasado. Y es muchísimo más, pues porque el nivel de saturación de la gente va subiendo. Y cada vez más, pues estamos hasta las narices. Les recomiendo que entren en Twitter y busquen el pasacalles que uno de los grupos que también convocaba, los de Artós, un grupo de jóvenes que se reúnen en la plaza, se comenzaron a reunir en la plaza de Artós, y de ahí el nombre, los de Artós. Y llevan ya tiempo organizando concentraciones allí, y ayer pues organizaron un pasacalles desde Sarriá hasta el lugar de la manifestación. Les recomiendo que busquen el vídeo y que escuchen lo que cantaban. No se lo repetiré, pero era con la música de Guantanamera y, pues en fin, una frase muy indicativa de hasta dónde estamos. Y ayer, pues toda Barcelona era un clamor de banderas españolas y toda Barcelona era un grito contra el nacionalismo asfixiante, paleto, provinciano, decimonónico, antihistórico, que lleva machacando a los catalanes durante 40 años. Porque el problema no es que existan independentistas. Oiga, estamos en un país libre, a diferencia de otros países como Francia o Alemania o Portugal, pues aquí el independentismo es legal. Y si alguien quiere ser independentista, pues oiga, que lo sea. Mientras respete la ley, tiene derecho a serlo. Y no pasa nada. España es un país tan fuerte que podemos hasta discutir sobre nuestra propia existencia. Ahora, el problema es cuando se traspasan los límites y los independentistas se convierten en separatas. Es decir, en gente que busca la separación de Cataluña no por medios legales, que a eso tendrían derecho, sino por medios ilegales, que a eso ya no tienen derecho. Y todavía peor, los separatas no solo buscan por medios ilegales algo que nunca han querido buscar por medios legales, sino que encima machacan a todo aquel, a todo catalán que no opine como ellos. Y mire, pues hasta ahí podíamos llegar. Y afortunadamente, gracias a los separatas, al final la sociedad ha reaccionado. Ha reaccionado dentro y fuera de Cataluña. Fuera de Cataluña, pues hemos logrado infligirles la mayor derrota que podían tener, que es que no han logrado identificar a Cataluña con el separatismo. En el resto de España, fuera de Cataluña, tenemos muy claro que Cataluña y separatas no es lo mismo. Al contrario, los separatas no solo son una parte de Cataluña, sino que encima a quien más machacan, porque les machacan en vivo y en directo, es a los catalanes que se sienten españoles, que son más de la mitad de Cataluña. Fuera de Cataluña, han perdido la batalla de las identificaciones. Pero es que dentro de Cataluña, la Cataluña no nacionalista, la Cataluña no independentista, la Cataluña no separatista, ha salido del armario. Y ahora llena las calles un 12 de octubre, igual que las llenó el año pasado en dos manifestaciones masivas tras el fallido golpe de Estado. Y ahora ya, afortunadamente, el 12 de octubre ha sido respaldado por todos. Por todos los del campo constitucionalista. Y ahí estaban todos los partidos, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, y estaban todas las asociaciones, incluso las que en años anteriores no habían querido apoyar. Y eso es una excelente noticia. Porque significa que cada 12 de octubre va a haber en Barcelona una manifestación masiva para recordar a los separatistas que los catalanes que se sienten españoles son más y son mejores. Son mejores, pues por una sencilla razón, porque respetan la ley y respetan el derecho de los demás a no pensar ni sentir como ellos. Cosa que los separatistas ni han respetado nunca, ni tienen intención de respetar. Felicidades a los catalanes que ayer abarrotaron Barcelona. Fundamentalmente porque han demostrado algo importantísimo, que es que no solo Cataluña es España, es que los catalanes son más españoles que cualquier otro español, aunque solo sea porque ejercen de españoles en condiciones infinitamente más difíciles.
Pedro Sánchez asegura que aprobará los presupuestos generales del Estado y agotará la legislatura. Así lo ha expresado en conversación informal con periodistas en los corrillos del Palacio Real en la recepción con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre. Ketty Garat.
Sánchez ha dicho estar convencido de que aprobará las cuentas públicas con el apoyo de los independentistas y de que agotará la legislatura. Dice el presidente que solo contempla elecciones andaluzas, autonómicas, municipales y europeas, y las generales, añade, al final de la legislatura. Para conseguirlo, tiene puesta toda su esperanza en la negociación presupuestaria, y aquí hay novedad, porque hoy se ha comprometido a que las conversaciones formales con los independentistas no comenzarán hasta que los presupuestos lleguen al Congreso a finales de noviembre, principios de diciembre. Hasta que eso ocurra, tiene por delante un mes y medio de plazo para aprobar un anteproyecto de ley de presupuestos sobre la base del pacto político con Podemos. El presidente es consciente de la dificultad de recabar el apoyo independentista que podría solaparse con el juicio del procés, pero públicamente muestra su convicción de que obtendrá la luz verde y asemeja la complejidad de un acuerdo con Esquerra y con el PDeCAT por separado. No tiene por qué ser más fácil con Esquerra, pese a que vincula explícitamente su apoyo a la libertad de los presos, ha expresado el presidente de gobierno en esta conversación. Una negociación que desliga completamente de la resolución aprobada por el Parlamento catalán para reprobar al rey Felipe VI. El gobierno se plantea recurrir al Tribunal Constitucional, así lo ha dicho también en estos corrillos Carmen Calvo, porque la figura del rey, ha dicho, es inviolable y no puede debatirse sobre ella. Es de una enorme gravedad política, ha dicho la número 2 del Ejecutivo. Poli bueno, poli malo, porque el presidente ha sido menos elocuente en este asunto, señalando que es una proposición no de ley, más declarativa que otra cosa.
Gracias, Ketty. Por su parte, el PNV asegura que estaría dispuesto a votar los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez para dar estabilidad al Ejecutivo, aunque eso sí, también tiene la intención de plantear nuevas demandas para el País Vasco a cambio de apoyo de sus 5 diputados. Y desde Europa llegan las primeras críticas contra las medidas estrella del presidente en las cuentas. El Fondo Monetario Internacional avisa de que hay que ser cuidadosos con la subida del salario mínimo y Bruselas está en contra de ligar el alza de las pensiones al IPC.
Ahí sigue Pedro Sánchez, intentando sobrevivir un día más, partido a partido, que diría no sé qué entrenador de fútbol, porque no entiendo no entiendo mucho de eso. ¿Era el Cholo Simeone? ¡Ah! He acertado, hombre, por Dios. Estoy hecho un crack. Bueno, que partido a partido sigue ahí Pedro Sánchez, que quiere decir día a día u hora a hora. He visto a mucha gente pues muy apasionada en Twitter discutiendo sobre la bondad o maldad de las medidas económicas pactadas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los nuevos presupuestos. ¿Son buenas o malas esas medidas? pues como en el chiste aquel del señor que iba al médico y que no voy a reproducir porque son horas donde puede haber niños escuchando. Pero vamos, ni son buenas ni son malas. Lo que son es mentira. Han firmado un papel que he leído titulares diciendo Sánchez, el PSOE y Podemos acuerdan de... No, el PSOE y Podemos suben el salario. O sea, que no han subido nada. Han acordado un papelote que dicen que van a presentar para ver si se aprueba en el Congreso después de que se apruebe en Bruselas. O sea, electoralismo puro y duro. Vamos a ver qué pasa con el papelote, ¿no? Vamos a ver qué dicen en Bruselas, donde se supone que el señor Sánchez pues tiene una señora que se llama Nadia Calviño, que es la ministra del ramo, que viene de Bruselas y tendrá que negociar con Bruselas. ¿Van a aceptarle a Sánchez una subida de impuestos, una subida del gasto como la que contienen los presupuestos? ¿Pero qué quieren que les diga? Muy probablemente no. Pero en el supuesto caso de que quedara algo de ese proyecto después de pasar por el filtro de Bruselas, entonces viene el segundo filtro, que es el filtro del Congreso, donde el señor Sánchez pues necesita conseguir los votos suficientes para que lo aprueben. El del PNV, pues hombre, sacando del bolsillo de los españoles unas cuantas decenas o centenares de millones de euros, pues casi seguro que lo consigue. El de los separatistas, en los que se apoya para gobernar, pues ya está un poco más complicado. Bastante están pegándose de bofetadas unos a otros como para acordar una postura común de apoyo o no a los presupuestos. Y ya, según escuches a un separatista u otro, pues los precios varían. Unos dicen, no, queremos que se suelte a los presos. No, queremos que se pacte la fecha de un referéndum de secesión. Bueno, pues no sé, si esos van a ser los precios de los presupuestos, pues entonces ya pueden ustedes imaginarse dónde van a acabar esos presupuestos, en la mismísima basura. Entonces, bueno, yo pediría a los que tan apasionadamente discuten sobre si es bueno subir o no el salario mínimo interprofesional que refrenen sus impulsos. Vamos a esperar a ver qué pasa con el papelote, porque yo tengo la sensación de que estamos ante un mero anuncio publicitario preelectoral. Sánchez ha comprado 2 meses gracias a las elecciones anticipadas en Andalucía. Ahora, hasta que no pasen las elecciones de Andalucía, no se pueden convocar otras. Así que hasta el 2 de diciembre, mal que bien, tenemos a Pedro Sánchez. Ahora, ¿va más allá de lo que es el mero anuncio electoral lo de los presupuestos? Pues no lo creo. Las posibilidades de materializarlo son más bien escasas. Pedro Sánchez está gobernando con 84 diputados, y eso es algo que no da para mucho. ¿Qué quieren que les diga? A todos nos encantaría poder hacernos un viaje por el mundo, pero resulta que no tenemos dinero suficiente como para poder permitírnoslo. A todos nos encantaría poder gobernar como nos diera la gana, pero es que no tenemos suficientes diputados como para poder hacer lo que nos da la gana. Y Pedro Sánchez en estos momentos es rehén de gente que para empezar no sabe ni lo que quiere. Y que en segundo lugar está como una puñetera cabra. Así que bueno, pues vamos a ver. Tranquilos, y ya habrá tiempo de discutir sobre si el SMI es bueno o es malo. O la regulación del juego en línea es buena o es mala. A mí personalmente alguna de las dos cosas que han pactado PSOE y Podemos en ese papelote, pues me parece estupenda. Otras pues me parecen muy discutibles. Pero vamos, que no voy a perder ni un minuto en discutir algo que lo mismo mañana está en una papelera porque en Bruselas le han pegado 2 puñaladas a Pedro Sánchez. ¿Qué quieren que les diga? ¿Para qué vamos a discutir en vacío? No es una tontería discutir sobre cosas que luego, muy posiblemente, no vayan a ninguna parte.
Vox consigue en 71 minutos el dinero de la fianza para continuar con su querella contra el presidente del gobierno. La formación presentó el pasado 20 de septiembre una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez para que se investigaran los supuestos plagios en su tesis doctoral. Y por su parte, el Partido Popular registró este jueves a última hora una petición para que el Senado abra una comisión de investigación sobre este mismo tema, la tesis de Sánchez. Aseguran que pretenden determinar si ha habido plagio o no ante la gravedad de un posible fraude porque afirman son muchas las irregularidades detectadas.
Bueno, ¿a qué velocidad van las cosas, verdad? ¿No tienen ustedes la sensación de que el acto de Vox en Vistalegre ha sido hace meses? ¿Que fue hace muchísimo tiempo? ¿Y ha sido el domingo pasado? Pero oiga, va todo a una velocidad tal que las cosas, de repente, se quedan, pues yo qué sé, ya casi como si fueran históricas. El domingo pasado, Vox llenó Vistalegre, cosa que Podemos no había logrado llenar la vez anterior, y no solo es que lo llenara, es que a las 10.000 personas que había dentro, que no cabía un alfiler, y doy fe de ello porque yo estaba dentro, pues se suman las 3.000 que no pudieron entrar, que se quedaron en la calle y que forzaron a Santi Abascal a salir con un megáfono para, pues al menos darles las gracias por haber acudido y por haber intentado sumarse a los que estaban dentro. El acto de Vox, la verdad, pues es que estuvo muy bien concebido y muy bien ejecutado. Muy bien concebido desde el punto de vista escenográfico, desde el punto de vista de ritmos y desde el punto de vista de discursos. Vamos, de todo lo que se dijo allí, pues no sé, a lo mejor hay algún detalle que no, pero creo que suscribo el 100%. Luego, el programa de Vox, las 100 medidas que han hecho públicas, pues hay algunas con las que estoy más de acuerdo, otras con las que estoy menos de acuerdo. Pero al final, lo que importa es la imagen que se proyecta de potencial de futuro. Y lo que hizo Vox en Vistalegre fue demostrar que en estos momentos se encuentra en el mismo momento dulce en que se encontraba Podemos hace, pues no tanto tiempo, hace 4 años, en 2014. Por aquel entonces Podemos era una cosa nueva que había aparecido y que de repente se presenta ante los españoles, bueno, como algo que viene a cambiar las cosas, que viene a romper con lo establecido, que viene a introducir aire fresco en un panorama enormemente viciado. ¿En qué se tradujo aquello? Pues en dos cosas, fundamentalmente. Primero, que Podemos acaparó la atención informativa. Cualquier cosa que publicaras de Podemos en cualquier web automáticamente significaba cientos de miles de clics. Interesaba en sí mismo. Se dijera lo que se dijera. Y segundo, el segundo efecto de aquella irrupción de Podemos era que, pues incluso gente que estaba en profundo desacuerdo con el programa de Podemos se estuvo planteando votar a Podemos. Y ahí está aquella encuesta del CIS que revelaba que 700.000 votantes del PP estaban pensando en votar a Podemos. ¿Del PP? ¿A Podemos? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque Podemos, más allá de lo que propusiera en concreto ideológicamente, lo que era una esperanza de romper un tablero que mucha gente percibía como bastante podrido. Bueno, pues en estos momentos resulta que a raíz del acto de Vistalegre, bueno, yo creo que viene arrastrado de antes, pero vamos, lo de Vistalegre fue la consagración y Vox pues está en ese mismo momento dulce, de repente se ha hecho visible. A raíz del acto de Vistalegre le han regalado publicidad gratuita en todos los medios, pero a mansalva. En los medios de izquierda y en muchos de no izquierda, le han estado poniendo a Vox verde, atizándole por arriba y por abajo. Es decir, regalándoles publicidad gratuita. El mismo fenómeno que pasó con Trump, donde a Trump todas las televisiones le pusieron la proa, menos media Fox News. Oiga, y Trump encantado, porque era de la mañana a la noche poner cualquier cadena de televisión y en todas salía un señor llamado Trump, del que decían, este tío es un impresentable, machista, misógino, homófobo, blablabla. Pero 9 horas de emisión con la cara de Trump en la pantalla. ¿Resultado? Pues que ganó. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene la publicidad. Bueno, pues a Vox le ha estado pasando durante esta semana un poco lo mismo. Publicidad gratuita. Y a estas alturas ya, lo de la negatividad o no negatividad, ¿por qué quieren que les diga? Es bastante irrelevante. El otro día puse un hilo en Twitter hablando de esa curiosa etiqueta de extrema derecha. A lo largo de esta semana, pues no sé, habré visto 120, 130 veces la expresión extrema derecha aplicada a Vox. ¿Y qué? ¿Ustedes creen que a estas alturas le importa a nadie un pepino lo de la etiqueta de extrema derecha? Vamos, a mí, en Twitter, pues, me deben de llamar extrema derecha, yo qué sé, 600 veces por hora. ¿Y qué problema hay? Extrema derecha en este país es todo. Todo lo que no sea Podemos o un sector del PSOE es extrema derecha. Extrema derecha se le ha llamado a UPyD, se le ha llamado a Ciudadanos, se le ha llamado al PP, se le ha llamado a Basta Ya, se le ha llamado a Alcaraz, se ha llamado a Es Radio. Con lo cual, el resultado final es que al final la etiqueta pues no significa absolutamente nada. Llaman a alguien extrema derecha, ¿y qué? Es absurdo. Al contrario, realmente esa etiqueta puesta en el terreno político, en los aspectos prácticos, pues quien más quien menos, se hace una reflexión muy sencilla. Tenemos en estos momentos un Parlamento donde no solo está la extrema izquierda, que es Podemos, no solo están pues unos amigos del brazo político de una banda terrorista, que es Bildu, sino que están golpistas declarados que no ocultan su intención de continuar con su golpe, es decir, ERC, Juntos por Cataluña, con lo cual, pues teniendo en cuenta ese panorama, ¿qué problema hay en que entre la extrema derecha en el Parlamento? Oiga, así equilibraría un poquito, ¿no? ¿Ya puestos? En fin, Vox ha elegido la estrategia de no responder a ese tipo de cosas. ¿Qué les llaman extrema derecha? Pues estupendo. Una más, medallote para el pecho, como decía Abascal el otro día en su discurso. Todo lo que se les insulte desde ciertos sectores, pues bienvenido sea. Mejor, propaganda. Hace dos días, Vox comunicó a través de las redes que en la querella que han puesto contra Pedro Sánchez por el tema de la tesis fraude, pues necesitaban 12.000 euros porque la justicia les impone la necesidad de pagar una fianza, que también tiene narices. O sea, que las acusaciones populares tengan que poner una fianza sobre la mesa para denunciar hechos delictivos, pues en fin, sería discutible. Pero bueno, el caso es que la justicia lo exige. Pues estupendo. Vox puso el anuncio de que necesitaba los 12.000 euros y que habría un crowdfunding que pedía dinero a la gente para cubrir esos 12.000 euros. Una hora y 11 minutos tardaron en recaudar los 12.000 euros. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba al principio, Vox está en estos momentos en su momento dulce. Vamos a ver qué dice la encuesta del CIS a final de mes. Vamos a ver qué pasa en las elecciones andaluzas, si se presenta Vox, no se presenta. Ahora, en las elecciones europeas, que se vayan atando los machos, tanto el PP como Ciudadanos, porque a lo mejor resulta que nos encontramos en situación de sorpaso.
Tras pasar dos años en una prisión turca, el pastor norteamericano Andrew Branson, acusado de colaborar con el golpe de Estado de 2016, estalla en libertad. Turquía y Estados Unidos zanjan así la crisis diplomática entre ambos países. El presidente Donald Trump anunciaba que posiblemente hoy se reunirá con el pastor.
Pastor Brunson's in the air, heading to Germany and then coming to the U.S. He'll be landing on Saturday, most likely Saturday in D.C.
Y seguimos en Estados Unidos, concretamente en Florida, donde el número de muertos por el paso del huracán Michael ha aumentado a 17 personas.
Y terminamos con la información del tiempo. Charo Toribio, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado se espera que entre un nuevo frente atlántico afectando al tercio noroeste peninsular, con lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, sobre todo en el noroeste de A Coruña, donde se activan avisos amarillos por acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. También esperamos lluvias intensas en el entorno de la cordillera cantábrica occidental y algunos chubascos ocasionales en el este de Cataluña y de Pirineos y en el norte de las Baleares. En el resto de la península, nubes medias y altas, y en las Canarias podrían caer lluvias débiles en el extremo occidental de las islas al final de la jornada. Las temperaturas máximas suben en gran parte del país, excepto en el área mediterránea, Aragón y en el oeste de Galicia, donde se mantienen con pocos cambios o en descenso. Y en cuanto al viento, seguiremos con viento del sur fuerte o con intervalos fuertes en Galicia y en la cordillera cantábrica, con avisos amarillos todavía activos hasta la tarde en el noroeste de A Coruña y el norte de Lugo, y también con avisos amarillos por fenómenos costeros en la costa de A Coruña, con olas de 4 a 5 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.